Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Martín Jauri haciendo Radio Escuela. Y estamos contentos de seguir en esta continuidad de un proyecto que junto a la Secretaría de Medios de la Nación y el Ministerio de Educación estamos llevando adelante para que puedas tener vos, tu chica, tu chico, información para que podamos continuar con esta educación en medio de esta pandemia que nos obliga a cuidarnos. Y para ello hacemos Radio Escuela con información, con docentes, con profes, con las profes, con los profes y con todos los chicos y las chicas del país que vamos haciendo esta gran cadena a través de Radio Nacional, 49 emisoras y más de 180 emisoras públicas, privadas, cooperativas, comunitarias, de pueblos originarios que se enganchan para este Seguimos Educando. Por eso vamos a saludar a algunas radios que están allí en todo el país, en este caso de Chubut, el RA9 en Esquel, AM560, hola. El RA11 Comodoro Rivadavia, la de Comodoro, AM670, hola.
¡Hola!
La RRA55 de Alto Río Senger, 740, hola.
¡Hola!
Río Mayo, LRA58, AM1020, hola.
¡Hola! ¡Hola!
Y también, por ejemplo, la UL17, Radio Golfo Nuevo, la M540, hola.
¡Hola!
A todos les mandamos un saludo enorme y les contamos que existe Chatbot.
Hola,
11-32-75-21-39. Es por WhatsApp, consume poco dato, bla bla bla, ya sabes. Después de la clase, en este caso que vamos a hablar de cómo mapeamos lo que pensamos, es interesante. Puedes meterte y tener el robot, el chatbot te dice, a ver, 10 preguntas con sus respuestas. Y ahí tenés la posibilidad de acertar. Si no, te aparecen pistas y te ayudan. Y al final te agregan información. Esto es el chatbot. 11-32-75-21-39. ¿Cómo es la cosa? 11-32-75-21-39. Chatbot. Nos vamos entonces así a arrancar el programa de esta manera y a la vuelta, ¿cómo mapeamos lo que pensamos?
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos entonces. Te cuento que para mí los mapas son una pasión.
Yo lo sé, lo sé.
Tengo como mapas en las paredes, así como una especie de locura. Pero que tiene que ver con que, de alguna manera, la representación de la imagen es un arte en sí mismo, ¿no? Pero también lo veo como esta cuestión de que es algo que grafica el pensamiento. O cómo interpretamos un territorio, por ejemplo.
Así es. Bueno, primero que nada, hola chicos. Dije, yo lo sé, antes de saludar a los chicos y chicas que nos escuchan. Y a
ella
es
Lucila Muñecas. Y del otro lado está Roberto Camarra, que también está por allí. ¿Cómo va, Roberto?
Hola, Roberto.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien?
Sí, está perfecto. Está todo perfecto.
Bueno, qué pregunta, ¿no? La de hoy. ¿Cómo mapeamos lo que pensamos? Confieso que me costó un poco entenderla, más allá de que debe tener un montón de interpretaciones posibles, ¿no? ¿Cómo mapeamos lo que pensamos? Bueno, me disparó otras preguntas, ¿no? Además del cómo. Un qué, un para qué, un quiénes, qué son los mapas, para qué hacemos mapas, quiénes hacen mapas, quiénes pueden hacer mapas. Y de ahí la vuelta a la pregunta, ¿cómo, no? ¿Qué herramientas tenemos a disposición para elaborar mapas? Bueno, como vos dijiste, es un tema que atraviesa la geografía y muchos otros campos de conocimiento también, y que en Seguimos Educando venimos ya trabajando en clases anteriores. ¿De qué te acordás que charlamos en relación a qué es un mapa?
Bueno, esto de que representa algo,
ajá,
que no tiene por qué ser siempre un mapa de un territorio, pueden ser mapas sociales, mapas con otra información.
Perfecto. Bueno, en tu definición ya apareció algo importantísimo, que es una representación, ¿no? Los claro. mapas no son el territorio mismo, no es el espacio mismo más chiquito, sino una representación de ese espacio. Como vos decís, podemos elegir representar distintas cosas del espacio. Nunca es una representación total, cabal, absoluta de todo el universo. No entraría y no tendría sentido tampoco, ¿no? Porque claro. cuando producimos algún objeto que nos sirva para el conocimiento o para lo que sea, lo hacemos justamente porque queremos darle alguna utilidad. Y esa utilidad está definida por cosas que nos interesan y cosas que no. No representamos todo en igual grado de importancia. Sería imposible y no tendría sentido. Entonces es una imagen, por lo general, aunque hablamos que hay también otras formas de cartografiar. De hecho, en clases anteriores hablamos de cartografía sonora,
sí,
¿no? El sonido. También nos pinta un paisaje, nos pinta un espacio, no es un elemento visual sino sonoro y también construye mapas. Es una imagen, es un discurso y es una práctica, ¿no? En la clase de hoy eso creo que va a quedar bien claro, esto de que mapear no es solo realizar un dibujo, suponiendo que estemos hablando de los mapas gráficos visuales, no es solo ese dibujo, esa superficie terrestre pasada de una esfera a un plano, con todas las deformaciones que eso implica, de esto también estuvimos hablando en clases anteriores, sino a veces el hecho de construir mapas nos interesa en sí mismo, más allá del resultado final, ¿no? En este sentido decimos que el mapeo es un medio más que un fin. Vamos a tener en un ratito una nota con personas que se dedican al mapeo participativo y que nos van a contar ejemplos de este tipo. Bueno, ¿quiénes pueden mapear entonces? ¿O quiénes hacen mapa? ¿Qué idea tenemos en relación a eso, Martín?
Yo imagino que hay como un arte ahí del dibujo antiguamente, ¿no? Se hacía desde... Pero no es solamente hacer un dibujo, ajá, tiene que tener cierta proporción, cierta medida.
Claro, cuando queremos que esa representación visual nos sirva, por ejemplo, para calcular distancias o para construir un edificio o para saber cómo movernos de un punto a otro, sí, efectivamente tenemos que prestar atención a la escala, ¿no? Y medir, y ahí van a importar los ángulos, las formas del continente, de las calles, de lo que sea. Hay otros mapas que no tienen por qué atenerse a esa cuestión matemática y de la escala y demás. Yo puedo querer hacer, un mapa que simbolice lo que para mí representa mi casa y no tengo por qué hacer un plano, ¿no? La cocina mide 3x4 y la habitación mía...
Bueno, si fueras arquitecto, sí.
Bueno, por eso, si es para construir una remodelación, sí. Si es para trabajar algo vinculado a la subjetividad o a la relación con otras personas, qué sé yo, me puede interesar mapear mi cuarto como más grande,
claro,
porque para mí representa más que, el taller o el garage, que no lo uso porque no tengo auto, no manejo, ¿no?
Totalmente.
La idea y la clase de hoy, que la estamos, esta pregunta la estamos abordando desde geografía y desde el lado audiovisual, tiene que ver con destacar y poner, darle importancia a esta parte, a este componente más subjetivo, lúdico, creativo que tiene el hacer mapas.
Exacto. ¿Y con quién vamos a hablar?
Vamos a hablar con Julia Riesler, que es integrante de Iconoclasistas, un colectivo que se dedica a hacer mapeos, valga la redundancia, colectivos. Julia nos va a contar un poco de qué trata esto.
Hola Julia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Bien. Buenos días.
Aquí estamos con Lucila Muñecas y Roberto Gamarra del otro lado también. La pregunta que te hizo Lucila, o que nos podés contar, estas cuestiones que de los mapeos participativos, ¿no?
Sí. Bueno, el
¿qué
mapeo...
es? ¿Qué es puntualmente un mapeo participativo?
Bien. El mapeo es una herramienta que nosotros utilizamos en espacios que organizamos junto a distintas comunidades, que nos plantean objetivos en esos talleres, y a partir de este vínculo entre la comunidad, el objetivo y la herramienta lúdico-gráfica, Nosotros lo que hacemos es una cajita justamente de herramientas para poder desplegar durante ese taller, y se basa principalmente en poner, en socializar los saberes cotidianos, los saberes comunes, ¿no?, que de la gente que habita ese territorio, uh-huh, y que puede señalizar, digamos, muy rápidamente qué es lo que está pasando, ¿no? Por eso insisto un poco en esta cuestión de armar un, digamos, un horizonte de objetivos, porque va a ser un poco lo que va a encuadrar, uh-huh, ese taller y hacia dónde se quiere ir.
Uh-huh. Claro. Me encantó, tiene que ver con lo que decíamos hace un ratito de que hacemos mapas para algo, ¿no? Y me gustaba esto, esta idea que decía Julia de los mapas y el mapeo como herramienta, ¿no? O sea, no como un fin en sí mismo, sino como algo que también me imagino genera cosas a nivel de la comunidad, ¿no? Que van más allá del mapa mismo. No sé.
Totalmente.
Si querés contarnos algún ejemplo como para bajar esto a un caso concreto, algún ejemplo de algún mapeo que hayan hecho en Argentina.
Bueno, mapeos, bueno, venimos haciendo ya desde hace muchos años. Un caso concreto que puedo contar en relación a la utilidad de la herramienta es un trabajo que hicimos en el año 2013 o 2014, no recuerdo bien, creo que 2014, con los recicladores urbanos de la zona de San Martín, uh-huh, a través de una invitación que nos hizo la Universidad de San Martín, justamente, que tiene una larga trayectoria en extensión territorial y venía, sí, trabajando con distintas organizaciones de la zona.
Sí.
Y bueno, y a través de un referente del barrio, nos acercamos a trabajar con los recicladores urbanos, ajá, también conocidos como cirujas popularmente, sí, que ellos se asumen desde ese lugar también. Y lo que hicimos fue, los objetivos que ellos nos plantearon, los cirujas y las cirujas, era poder visibilizar de alguna manera el trabajo que ellos venían haciendo a nivel territorial, uh-huh, cómo se armaban sus redes comunitarias de cuidados y en el día a día, y fundamentalmente poder mostrarle al resto de la sociedad cuál era el aporte que ellos hacían desde una ecología popular, desde una autoorganización, uh-huh, desde esta práctica concreta, ¿no?, de reciclar y que, claro, no colapse, no sé, los rellenos sanitarios, uh-huh, y ese tipo de cosas. Así que, bueno, básicamente lo que hicimos fue muchas charlas con ellos, de ir a visitarlos a las plantas sociales que tienen, que son, bueno, plantas sociales muy precarias, registrar ese proceso, poder visibilizar cómo, bueno, además de hacer el mapeo territorial, ¿no?, donde se recompone esta trama comunitaria, uh-huh, poder mostrar también cómo ellos llaman a cada uno de los componentes, ¿no?, que tiene este trabajo, porque uno quizás piensa que es algo simple y demás, pero acá hay un saber que, claro, se hereda muchas veces de generación en generación, uh-huh, y que también se aprende desde la propia experiencia, ¿no?, de uh-huh, qué elegir, a qué barrios ir, bueno, cómo hacer, digamos, la separación, qué vale más, qué vale menos, uh-huh, tanto en el recorrido cotidiano como en la visita a estos basurales, como también en los camiones de basuras que llegan a estas plantas sociales, uh-huh, y permiten el trabajo ahí, ¿no?, in situ, en condiciones muy, muy precarias, pero muy de mucha organización también, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, esto les sirvió un poco para visibilizar, que generamos una herramienta, que fue un póster que ellos después tuvieron para poder mover en sus espacios educativos, en sus espacios políticos y sociales, y también, sí, como una herramienta de diálogo con el Estado.
Uh-huh. Y me surge una pregunta simple, no sé si la respuesta es simple, ¿por qué un mapa? ¿Por qué la forma de visibilizar se decidió que sea un mapa y no podría haber sido un texto escrito, o no sé, hacer una canción, no digo, hay múltiples formas de visibilizar problemáticas? ¿Por qué un mapa?
Tal cual. El mapa lo que nos permite es una visión en simultáneo, ¿no? Uno generalmente en su vida cotidiana, cuando piensa sobre algún hecho, situación, escenario concreto, lo piensa de manera fragmentada, uh-huh, y desde lo más cercano que tiene, ¿no? El mapa lo que impulsa es a hacer este vuelo de pájaro, ¿no?, sobre el territorio, sí, que nos permite ver las coordenadas más complejas que lo traman y cuáles son los distintos actores sociales, los, uh-huh, flujos, los vínculos, ¿no?, entre distintos también escenarios, uh-huh, las causas y las consecuencias de fenómenos concretos. Entonces, uh-huh, la potencia que tiene justamente es esta mirada en simultáneo que complejiza algo, pero a su vez tiene una forma de comunicación y de transmisión muy simple y muy directa, ¿no? Porque claro, cuando uno se mete, se sumerge sobre ese mapa, lo puede, digamos, decodificar de alguna manera. Entonces, bueno, esa es una potencia muy, muy, muy concreta, y en los talleres que nosotros armamos, en una tarde de trabajo se puede obtener un diagnóstico participativo sobre el territorio, por supuesto, bastante breve, ¿no? Bastante accesible y rápido, que después hay que profundizar.
Claro, pero como disparador de trabajos que siguen, digamos. Por esto decimos, el mapa y el mapeo no es un fin en sí mismo, sino algo que cataliza o abre la puerta, digamos, a nuevos trabajos. Pensaba escuchándote que también los mapas a veces sirven, más allá de esto, ¿no? No es el mapa en sí mismo, pero hacer un mapa, poner información, espacializarla, permite descubrir, digamos, nuevos fenómenos o relaciones entre fenómenos que por ahí, hasta que no las ponemos, no las georreferenciamos o no las ponemos en el espacio, no sabemos que están asociadas. No sé, pienso en mapas de que vinculan la deforestación con el avance de determinadas enfermedades, por ejemplo, ¿no?
Totalmente.
Supongo que
totalmente. Es así. Vos sabés que es interesante en los talleres. Los talleres tienen como tres partes: una parte como de presentación, una parte más de trabajo en pequeños grupos, y una tercer parte que es muy importante, que es la parte de la plenaria de la asamblea, donde se ponen en común estas visiones, ¿no? Sobre el territorio. Y algo que aparece mucho en este compartir saberes es la gente diciendo: me di cuenta.
Claro.
Al hacer el mapa me di cuenta, o visibilicé, vi algo. Todo esto que vos mencionás es así tal cual, y yo creo que tiene que ver con no solo con la herramienta, sino también con esta actividad de vuelo de pájaro que no hacemos cotidianamente en nuestra vida, porque nada. No es algo que se dé, digamos, en lo habitual.
Y con el encuentro y el intercambio con otros y otras, ¿no? Conocimiento que se construye también colectivamente.
Totalmente. Y aparte, el eje puesto muy fuerte en este tipo de espacios en estos saberes de la experiencia. O sea, los espacios ideales son los espacios donde participan distintas voces. Tenés voces académicas, técnicas, institucionales, y voces del territorio, voces de los habitantes de ese territorio, que hablan desde otro lugar, donde, digamos, el saber está puesto, tramado muy desde el cuerpo, desde transitar ese lugar, desde verse directamente afectado por ese tipo de distintas regularidades o irregularidades que tiene el territorio. Y por eso que es muy importante generar estos espacios de encuentro, y el mapa lo que permite es horizontalizar ese intercambio, ¿no? Porque cuando uno tiene un territorio que conoce o que estudia, ¿no?, que lo ve desde distintas distancias, todos y todas podemos decir algo sobre eso.
Claro.
Entonces, en ese sentido, es como una herramienta muy potente para el trabajo comunitario.
Claro.
Y pienso también, cuando uno dice herramienta, ¿no?, cuando uno hace un mapa, en este caso estos mapas que son, lo hacemos todos, por decirlo así, ¿en quién pensamos? ¿Cuál es el fin último de mapear, como dice la pregunta, ¿no?, mapear lo que pensamos?
Totalmente. Pues es que eso, bueno, depende mucho del espacio que se organice, de, bueno, quiénes son justamente los que están convocando al taller. Nosotros, como mencionaba recién, trabajamos con comunidades y con instituciones muy diversas, desde espacios por ahí más comunitarios, de organizaciones sociales, políticas o culturales, hasta espacios más institucionales, que lo que buscan es, por ejemplo, empezar a tejer ese vínculo con el territorio. Puede ser un museo, un centro cultural o algún tipo de institución. Entonces, en base a esos objetivos, que casi siempre desde la comunidad se piensa como un objetivo que tenga un horizonte transformador o de organización, o de poder convocar, por ejemplo, a la comunidad de ese lugar para poder visibilizar qué es lo que está pasando, también los recursos con los que se cuenta, las redes de organizaciones ya de cuidado y de transformación del territorio, y planear alguna acción a posteriori, ¿no?, que puede ser desde una cosa más institucional, como la presentación de un proyecto o de un plan frente a la institución pública, o una acción de comunicación, una acción de intervención en el espacio público, seguir pensando una cadena de talleres, ¿no?, que sirvan un largo proceso. Pero como digo, siempre son los objetivos que se plantean las organizaciones o los organizadores, en este caso, y que suelen ser muy diversos, ¿no? Uh-huh. En muchos de estos talleres lo que nos solicitan es, por ejemplo, luego del taller, poder sistematizar la información que sale y construir una herramienta pedagógica, comunicacional, que vuelva a esa comunidad y que pueda seguir siendo utilizada en distintos espacios. Así que realmente las posibilidades son como infinitas y múltiples, y bueno, y esta apoyatura también en que sea un recurso visual que también compagine con lo lúdico y con lo experiencial, hace que sea como un combo muy interesante y muy dúctil, ¿no? Muy flexible para poder trabajar distintos objetivos y espacios.
Bien, una última cosita como para ya ir cerrando, pensando en los chicos y las chicas que están escuchando la radio y que por ahí esta nota, la clase de hoy, les despierte ganas de ponerse a hacer mapas. ¿Por dónde empezar? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué cosas podrían tener en cuenta para mapear?
Bueno, lo primero, los invito a que, y las invito a que entren a nuestro sitio web, que es iconoclasistas.net. Ahí sí. Van a encontrar muchísimos recursos, ideas, manuales, imágenes de todo tipo, para inspirarse, digamos, para llevar adelante distintos mapeos. Luego dependerá de los objetivos que ustedes quieran señalizar. Por ejemplo, pueden plantearse decir, bueno, quiero, no sé, nos gustaría conversar colectivamente qué es lo que pasa en nuestro barrio, ¿no? Entonces, a partir de eso, o en la zona circundante a la escuela, ¿no? Uh-huh. A partir de eso, poder señalizar distintas cuestiones positivas y no tan positivas sobre el territorio, uh-huh, o focalizar directamente en un tema específico. Por ejemplo, hacerse la pregunta, ¿no? Que siempre partir de una pregunta está bueno. ¿Qué espacios verdes o otro tipo de espacios tenemos los jóvenes y las jóvenes para disfrutar nuestro espacio? ¿Dónde nos reunimos? ¿Se nos contempla a nosotros desde una mirada desde la institución o del Estado, o son lugares que nosotros autogestionamos? ¿Qué actividades hacemos ahí? ¿Con quiénes las hacemos? ¿A quiénes nos gustaría invitar? Todo ese tipo de cuestiones, ¿no? De pensar un poco el espacio que recorremos habitualmente desde otro lugar. O mismo poder mapear, bueno, ahora no estamos en clases presenciales, pero por ahí un trabajo desde la memoria que nos permita mapear cómo se configura un aula, por ejemplo, cómo está organizada, o la institución misma escuela, qué lugares nos gustan, cuáles no, qué nos gustaría que tenga, cómo es el vínculo con los docentes o con los profesores.
Está buenísimo mapear no solo lo realmente existente hoy y nuestra percepción de eso, sino como el territorio o el espacio a futuro, ¿no? El que proyectamos.
Totalmente. Incluso trabajando sobre el territorio cuerpo, ¿no? Que es un territorio muy interesante para poder trabajar y que se articula también con el territorio más geográfico o cartográfico.
Totalmente. Julia, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Una hermosa charla y aprendimos un poco más. Muchísimas gracias.
Gracias.
Vamos a irnos al recreo con Miranda, que hace para la película Caídos del Mapa la gran amistad. Miranda, ya volvemos, estamos haciendo una pregunta, te diría, exquisita y fina.
De re chupete. Ah, bueno,
¿cómo mapeamos lo que pensamos?
Hicimos una fiesta y se complicó. Lleno de gente y la casa explotó. Queríamos hacerlo como algo privado, pero alguien del entorno nos ha delatado. Que nunca curiosamente yo me voy acostumbrando a todas las desgracias que me van pasando.